Gloria, honra y honor es a ti, nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú hiciste en nosotros, bendito Padre. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Señor, tú nos resucitaste con Cristo, Señor. Oh, Padre, y nos pusiste el tamaño de Jesús, la justicia de Jesús, nos las imputaste por gracia, por tu puro bondad, Señor amado. Porque así te agradó a ti. Nos diste la perfección de Jesús, nos diste su resurrección, nos diste su naturaleza. Ahora somos de los hijos de luz, no somos más de la generación antigua caída y no operamos más en esos parámetros y ese ámbito, esos estándares, bendito Padre. Ahora operamos, Señor, según la herencia de los santos en luz. Gracias, Señor, y tú nos dices que pongamos nuestro afecto en las cosas de arriba, Señor, que busquemos las cosas de arriba, y nos dice, porque fuimos ya resucitados con Cristo, ya fuimos resucitados, y esa nueva vida, esa nueva naturaleza está en nosotros, y está esperando a través de la fe manifestarse, a través de la fe moverse, bendito Padre. Es los santos en gloria. Bendigo tu palabra en todo aquel que tiene hambre del reino, hambre de tu poder, hambre de lo sobrenatural, hambre de tu gloria, bendito Padre. Gracias, Señor mío, porque tu fe nos lleva a tu unción y tu unción nos lleva a tu gloria, bendito Padre. Bendigo tu palabra en cada corazón, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén, hermanos míos. El tema de hoy día se llama la nueva creación, la nueva creación, andando según la nueva naturaleza, andando según la nueva naturaleza. Cuando Jesús fue a la cruz, el Espíritu de Dios creó un nuevo hombre, una nueva naturaleza, hermanos santos. Ese nuevo hombre fue creado según el Jesús resucitado. Esa nueva naturaleza en nosotros es según el Jesús resucitado. Es completo, es libre, y toda la plenitud de Dios ya fue puesta en esa nueva naturaleza. No lo estamos logrando, no lo estamos pidiendo, no lo estamos esforzando, ya lo somos, somos resucitados. Somos una nueva creación. Y Pablo continuamente habla de esa nueva creación. Habla que andemos en esa nueva creación. Es más, la naturaleza misma, el mundo está esperando, la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la tierra está esperando que nosotros andemos en esa nueva naturaleza, hermanos míos. Todo hijo verdadero de Dios tiene una nueva naturaleza. Tiene una nueva fuente donde todo, absolutamente todo, todo ha sido hecho nuevo. Todo se nos fue ya dado, hermanos santos. Efesios nos habla, Efesios 2:1 nos habla que nosotros teníamos una naturaleza antigua, pero hoy tenemos una nueva naturaleza. El cristiano no es esquizofrénico, ni bipolar, hermanos santos. El cristiano no tiene dos naturalezas, la naturaleza impía de Adán y la naturaleza nueva de Cristo. Tú no tienes dos naturalezas, tienes una sola naturaleza en tu espíritu y aún te quedan las tendencias de la carne, los deseos de la carne en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo aún no ha sido resucitado, por lo tanto es gobernado por los apetitos carnales. Y nuestra mente no ha sido renovada, por lo tanto es gobernada por la sabiduría terrenal, humanista. A eso se llama los deseos de la carne, pero no es una naturaleza, es una tendencia todavía en nosotros, hermano santo. Es decir, se sacó la basura, pero todavía está, huele a basura. La basura fue sacada afuera, ya no está, pero todavía huele a basura. Mis manos huelen a basura, mi ropa huele a basura, y todavía queda el residuo de la basura. Esa es la carne en nosotros, pero no es una naturaleza, hermanos santos. Así que el Efesios 2:1, hablando en pasado, observe claramente cómo el apóstol Pablo habla de que éramos, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto, nosotros estábamos era una naturaleza muerta, ajena. Uno dice muerto, era ajena al espíritu. Bueno, santos, en vuestros delitos y pecados, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo sigue una corriente. Las modas, los entretenimientos, los ídolos, la fama, los valores, los títulos, la manera en que se gratifican, la manera en que es su existencia, esa es la corriente de este mundo. Tú y yo no seguimos esa corriente. O por lo menos no deberíamos seguirla, hermanos santos. Y esa corriente de este mundo es conforme el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, escuche, en los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de ira ni hijos de desobediencia. Ese espíritu está, se le llaman el príncipe de los aires. ¿Por qué cree que tiene tanto poder el cable y la televisión y el entretenimiento? Hermanos santos, mira el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y dice, en las tres cosas, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos pasado por naturaleza, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida. Dios, esa es la nueva creación. Él nos dio la vida de Cristo. Y dice, juntamente con Cristo, del tamaño, cuando alguien te pregunta, ¿cómo es tu nueva creación? Del tamaño de Jesús. Del tamaño de Jesús resucitado. Tú miras a Jesús resucitado, esa es la vida que está en ti, opera en ti, ya está en ti. Cualquiera preguntará, hermano Joel, ¿por qué no puedo andar? Vamos, ese es el propósito de esta charla, hermanos santos. Él nos dio vida juntamente con Cristo, hermano santo. Escuche, verso 6, juntamente con Él nos resucitó, pasado, hermanos míos. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, la actitud de reposo que hablamos años atrás, de estar en una actitud de reposo, sentado en el trono. Cuando yo reposo, Él trabaja. Ya fuimos sentados. Y cuando tú te sientas, Él trae a tus enemigos al estrado de tus pies. Todo esto es pasado. Esa es la descripción. Este pasaje es la descripción de la nueva vida, de la nueva naturaleza, la nueva fuente que ya está en nosotros. Y con razón Pablo dice, con gozo, dando gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y tú no puedes hablar como escaso, como enfermo. Tú no puedes pensar ni orar de esa manera, ni planear, porque la vida que Dios nos dio es una vida extraordinaria. Es una vida de resurrección. Es una vida de poder sobrenatural, de cosas gloriosas. Pero tristemente, muchos cristianos van a ir al cielo sin descubrir, sin gozar, sin experimentar la nueva creación que ya tienen dentro de ellos. La gran mayoría de cristianos van al cielo sin ni siquiera conocer lo que ya tienen en sus vidas. Y mientras tanto, vivieron toda la vida aquí como escasos y como un mal testimonio. Porque dieron mal testimonio de esa herencia que opera en ellos. Más bien enseñaron que Dios no los cuida, Dios no es suficiente, Dios no hizo suficiente en la cruz. Qué tristeza andar con cristianos de esa manera, cuando Dios nos llamó a vidas extraordinarias, vidas gloriosas, a ministerios de resurrección. Entre más tú te topas con la nueva naturaleza, más crees tú que milagros creativos van a suceder. ¿Cuáles son los milagros creativos? Que una mujer que le quitaron todos sus órganos, Dios se los reconstruye así. Milagros creativos como un niño autista es restaurado totalmente. Son los milagros creativos, el cáncer y obviamente las resurrecciones. Milagros poderosos donde familias son transformadas con una sola palabra. yo lo he visto en este viaje misionero, fue increíble. Y todavía escucho los resultados de este viaje misionero. ¿Por qué? Porque usé mi nueva creación, me moví en mi nueva creación. Y entre más doy de la nueva creación, más el poder de Dios fluye. La vida sobrenatural fluye. Nota el versículo 7. No, Dios hizo todo para mostrar en los siglos venideros las abundantes, no poquito, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Esa nueva naturaleza está llena, repleta, rebosando. Por eso que esta serie se llama la vida bendecida, el sistema de Dios. Esta serie se llama la sobreabundante, exagerada vida bendición. Dios nos está llamando a una vida exagerada de abundancia. Y ya lo tenemos. ¿Cómo lo activo? ¿Cómo ando en esa vida? Déjame decirle, solo por la fe. Y luego Dios dice, por la renovación de tu entendimiento. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Esas buenas obras que Dios quiere que tú compres terrenos, tú pongas centros de entrenamiento, miles de pastores sean instruidos, miles de personas sean sanadas de cáncer, hogares cambiados. Esta semana me llamaron desde Ecuador, y antes que me llamaran ya había recibido el testimonio de una joven que allá se convirtió al Señor. En una reunión, yo estaba predicando, le hablé, y en 5 minutos fue transformada esta señorita, cambiada. Pero me escribió, pastor, fui a la iglesia y testifiqué en el púlpito, en micrófono, las cosas que Dios hizo en mi vida. Pues el testimonio obviamente debió ser muy grande, porque me escribieron correo electrónico. Dice, pastor, tal persona testificó de un cambio tremendo. Esa es la nueva resurrección. Y yo le decía, esa corona es mía, esa está en mi corona. Y así como esa, ¿cuántos testimonios más? Dios te llamó a una vida extraordinaria, poderosísima, donde no hay límites, hermanos santos. Veamos el verso 15, hermanos santos. El verso 15 dice, aboliendo en su carne, escúcheme, las enemistades. Ya tú no operas en esas enemistades. La ley de los mandamientos expresa en ordenanza para crear en sí mismos, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Ya Dios lo creó. Ya Dios lo hizo. La obra fue terminada. Ya Dios hizo una nueva creación. Tú no tienes que operar en caos. Cuando tú operas en caos, en celos, en inseguridad, en dolencias, en estás operando en la antigua naturaleza. Cuando tú operas en culpa, condenación, escasez y todos esos sentimientos, tú estás operando en la antigua tendencia. Tú no tienes que operar de esa manera. Dios nos llamó, hermano santo, a una vida, y el vehículo, otra vez, el vehículo que nos conecta a esa nueva realidad es la fe. La fe es lo único, es el sentido que Dios nos dio para movernos en la realidad del Espíritu, hermanos santos. Creer es el grifo que abre para dejar correr lo que ya tenemos abundantemente. Es un manantial de vida esperando ser descubierto. Por eso que tantas personas me dicen, soy libre, soy gozosa, soy llena de poder, tanta gente. Porque Dios nos ha dado una vida de manantial, una vida de poder, hermanos santos. Entre más conocemos y contemplamos a Jesús, entre más conocemos y permanecemos en su obra terminada, más se abre el grifo de nuestra nueva creación. Más se mueve esa realidad, hermano santo. Cuando tú hablas como la nueva creación, el universo se alinea. Otra vez, cuando tú hablas según la nueva creación, el universo se alinea a cumplir lo que has dicho. Eso es poderosísimo, hermano santo. Yo te voy a mostrar unos versículos que, si Dios dé gracia que tú los recibas, hermano santos. No lo había yo visto jamás antes. ¡Qué tremendo, hermano santo! Otra vez, cuando tú hablas según tu nueva creación, el universo se alinea a cumplir lo que estás diciendo. Toda la creación se alinea a cumplir la nueva creación. ¡Qué tremendo, hermano santo! Cada día es una oportunidad para vivir según los recursos insondables de la nueva vida. Los recursos que Dios nos ha dado. O sea, cada día tú te levantas y escoges: voy a vivir según la antigua naturaleza, las antiguas tendencias, en condenación, culpa, escasez, dolencias, dolor, lágrimas, sobre todo temor, o voy a vivir en mi nueva naturaleza, donde los recursos son insondables. La decisión es tuya. Y cuando tú por la fe lo hablas, ese día, todo el día se alinea. Se alinea. Hermanos santos. Qué tremenda, tremendo, hermanos míos. Ya somos una nueva creación. No es que tenemos un poquito, no. Hoy día es un poquito más nuevo. No. Eso es lo que yo entendía antes. Y es más, fui al seminario para eso. Que cada día voy siendo un poquito mejor. No hay tal cosa. Cada día voy a obedecer para ser un poquito mejor. Arráncate esa levadura infernal. Ya tú eres una nueva creación por la obra determinada de Jesús. Y lo único que tienes que hacer es por la fe vivirlo. Por la fe. Esta semana Donaldo, yo tuve que ir a casa de Donaldo a poner la lavadora, un trabajo difícil, y antes de ir, Señor, el que va a ir es la nueva creación, no el viejo Joel. El viejo Joel pelea, el viejo Joel se enoja, el viejo Joel maldice. Yo no quiero poner nada en la vieja creación. Yo no quiero estar maldiciendo, peleando, enojándome y un montón de cosas. Yo quiero andar en la nueva creación. Yo te pido la gracia, porque sé lo que me espera, es duro. Me fui en la nueva creación. Y en la nueva creación, Dios lo hizo. Hermanos santos, no hay nada que tú escojas hacer en la nueva creación que Dios no te dé la gracia. La decisión es tuya. Tú tienes que decidir conectarte. Si tienes un examen, la nueva creación en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la sabiduría de Cristo. Todo ese manantial insondable de Jesús está en mí, y por la fe lo declaro. Lo mismo en cuanto a las finanzas, en cuanto a la salud. Yo me fui casi un mes entero para Ecuador, 21 días, orando por tanta gente, mi cuerpo agotado. Pero yo rehusé a enfermarme, mi cuerpo se quería enfermar. Honestamente, el cuerpo quería enfermarse. Yo dije, no te dejo enfermarte. La garganta me ardía de tanto predicar. Total, lo que es todo el día hablar. Todo el día, la mañana hasta la noche, 2 de la mañana. Y al día siguiente, de nuevo. Y la gente te tose y un montón de cosas, y un montón de los niños te estornudan. Obviamente, estás en un ambiente para enfermarte. Y ese cuerpo, no, la nueva creación en mí, necesito que responda. Luego llegué agotado, me esperaba una boda inmensa, trabajo tras trabajo, el incontás, que yo no había hecho el incontás, porque yo hago mi propia declaración de impuestos. Es trabajo duro, hermanos santos. Mi cuerpo otra vez, ya quiere, cómo le gusta enfermarse. Y la mente, tengo que enfermarme. La mente, es obvio, tengo que decir, no, renuevo mi mente, no lo recibo, no lo acepto, no lo confieso. La nueva creación en mí, esta naturaleza, esos sentidos me dicen, sí, estás enfermo, estás cansado, pero mi nueva realidad, la verdad, es que la que gobierna. Por la fe, yo escojo vivir por la fe y no por los sentidos. Los sentidos me dicen, estás enfermo. Pero el Espíritu me dice que no, hermano santo. Es una decisión que tú tienes que tomar. Otra vez, volvamos a leer Colosenses 3, verso 1 al 3. Colosenses 3 dice, habéis resucitado con Cristo. Me encanta como Pablo habla siempre en pasado, y lo habla como un hecho, no un hecho progresivo, continuo, no, es un hecho pasado. Habéis resucitado, ya pasó, mire, 2000 y tantos años más. cuando Cristo resucitó, tú resucitaste. Tú resucitaste. Yo he hecho esta pregunta a tanta gente y una sola persona me ha contestado correctamente. Estaba ministrando a una jovencita bien afligida, con mucha opresión. Y me permitieron la oficina del pastor, me encerré con esta joven allí y le pregunté: en la cruz habían 3 personas muriendo en el monte Calvario. Estaba Jesús y estaban los 2 criminales siendo crucificados. ¿Cuántas personas murieron? Esta joven me queda mirando, me dice: 4. Yo me quedé, ¿cómo fue? 4. Yo también morí allí. ¡Wow! Tremendo. Mire, en una hora esa muchacha más nunca fue igual. Fue libre, libre genuinamente. Ella tocó por la fe su nueva creación. Y déjame decirte, la nueva creación es libre. Te voy a mostrar por la escritura qué fue lo que él hizo nuevo. Y yo oro que tu mente sea renovada para que compruebes la voluntad de Dios y que la palabra te renueve tu mente, hermanos santos. Así que Colosenses 3:1 dice: habéis resucitado con Cristo. Ya nos da un hecho. Ahora dice: busca las cosas de arriba. Nota, tú no buscas las cosas de arriba para resucitar, sino que las buscas porque ya resucitaste. Porque ya tienes la nueva naturaleza, busca la nueva naturaleza. Ya pasó, ya fue un hecho, créelo y confiésalo, no tengas temor. Yo soy una nueva creación, ya sucedió en la cruz, ahora voy a buscarla. Pablo nos dice claramente: haber resucitado, ahora busca. Amén, amados míos. Ya yo he resucitado con Cristo, ahora voy a buscar esa nueva creación. ¿Cómo la busca? Por fe. ¿Cómo la busco? Renovando mi mente. Tengo que haber una transformación en mí. La renovación de mi mente, hermanos santos. Dice: buscar la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Luego dice: poner la mira. Otra versión dice: poner vuestro afecto. Poner la mira, froneo. Pon una mente enfocada nada más. Esa palabra es bien significativa para Pablo. Pablo dice: nada más pongo mi mente saturada de una sola cosa. Satura tu mente de la obra terminada. No tengas sentimientos. Ay, ¿con quién se casó Julanito? ¿Y qué vestido de diseño tiene? ¿Y con quién se divorció? ¿Y cuántos días estuvo casado? ¿Ya viste el nuevo show? Tú no estás haciendo froneo. Estás intoxicando tu mente con basura. La única manera que tú experimentas la nueva resurrección es saturar tu mente, poner la mira, hermano santo, no mirando más. Dice que Abraham rehusó considerar. Él rehusó considerar su cuerpo. Estaba viviendo con su cuerpo y Abraham dice: yo rehuso considerar mi cuerpo. Tampoco, yo también rehuso considerar el cuerpo de mi esposa. ¿Sabes qué consideró Abraham? La promesa. Y porque vio la promesa, él creyó que Dios podía resucitar a Isaac. Creyendo, él levantó la vaga creyendo que Dios lo iba a resucitar. Y es importante. Dice que los que buscaron la promesa tenían suficiente tiempo para regresar. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque rehusaron pensar en la antigua tierra. Cuando yo llegué a este país, yo rehusé pensar en los carnavales. Yo rehusé pensar en la ropa anterior. Yo rehusé pensar en la comida anterior. Yo comencé a cambiar, no más ese esfroneo, poner la mira en las cosas de arriba. Rehúsa hacer un memorial de las cosas antiguas. No construyas un memorial de las cosas viejas. No dejes que te gobiernen. Ya resucitaste, ahora busca. Ahora pon tu afecto y ahora concéntrate y enfócate en la obra terminada. ¿Qué de práctico tiene eso? Déjame decirte, dinero. Para comenzar tiene dinero. Para segundo tiene salud. Tercero, vas a ver las promesas. La gente te va a seguir. Tercero, vas a pensar en cosas extraordinarias. Oh, hermanos santos. No pongas tu mira en las de la tierra, dice el versículo 2. Mira lo que dice. No pongas tu mira en las cosas de la tierra. Listo, hermanos santos. ¿Sabes cuántas veces vimos el noticiero esta semana en esta casa? Ni una. ¿Sabes cuántas películas vimos en esta semana en esta casa? Ni una. ¿Sabes cuántas veces se prendió la televisión en esta casa? Ni una. Hermanos, hay tanto trabajo poner la mira en las cosas de arriba. Después les contaré los milagrotes que Dios nos dio esta semana. ¡Qué tremendos milagros! Verso 3. Porque habéis muerto. Es un hecho. No estamos muriendo. Ya no somos la antigua naturaleza. Tú no perteneces a la generación antigua de Adán. Por eso cuando uno se bautiza en agua, el bautismo en agua es una proclamación de la renuncia de la antigua naturaleza y la proclamación de la nueva naturaleza. Por eso es que el bautismo en agua es muy significativo. El candidato al agua tiene que ser enseñado los 7 beneficios del bautismo en agua, las 7 proclamaciones. Mano santo. Y dice, ya habéis muerto, dice, y vuestra vida, escúchame, está escondida con Cristo. Tu vida está escondida. Cuando tú encuentras a Cristo, ¿estás encontrando a quién? Cuando tú encuentras a Cristo, ¿a quién encuentras? Tu vida. O sea que Cristo es la llave de tu vida. Otra vez, Cristo es la llave de tu vida. En la medida que hoy te enfocaste en Cristo, buscaste a Cristo, es la medida que encontraste tu nueva naturaleza. Otra vez, Cristo es la llave de tu vida. ¡Qué tremendo, hermanos santos! Y Pablo es el que nos da ese énfasis continuo. Nota, Pablo, todas las cartas paulinas están saturadas de esa nueva creación. Y en 2 Corintios 5, 16, que es el texto central de nuestro mensaje hoy día, 2 Corintios 5, 16 hasta el 21, hermanos santos, 5, 16 al 21, es el texto central de la nueva creación. La expresión griega kainos kitisis es la nueva creación. Donde Pablo dice, somos una nueva creación. Dice 2 Corintios 5, 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, no medimos según el estándar antiguo, lo que está diciendo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Es decir, no medimos según el estándar antiguo. Tú no tienes relaciones y tú no mides a las personas según el estándar antiguo. Y aún así a Cristo conocimos según la carne, no vemos a Cristo según la carne. Yo me preguntaba en Lucas 24, ¿por qué los discípulos no conocían a Jesús? Iban camino a Emaús, los dos discípulos, en el día de la resurrección, y estaban tristes. En el día de la victoria, y los dos discípulos estaban todos, y dicen, ¿eres tú el único forastero que no conoce, no has visto en el cable lo que ha pasado? ¿Acaso no tienes un plasma TV para ver lo que... no tienes internet? Estaban regañando los dos forasteros a Jesús. Mira, cuando tú andas en la antigua naturaleza, tú estás regañando a Jesús. Y estás diciendo, mira, tú no sabes nada. Y la resurrección estaba ahí al lado. La nueva creación estaba al lado de ellos y ellos no podían verlo. Jesús jamás se va a revelar a tus ojos naturales. Escríbelo, por favor. La nueva creación no se revela a los sentidos. Jesús rehúsa que tú lo miras en los sentidos naturales. Por eso dice, de aquí en adelante ya no conocemos de esa manera. Rehúsa medir las personas con tus sentidos naturales. Rehúsa ver el destino de la persona según el pasado que ha tenido. Esa muchacha quedó embarazada, ya no sirve. tú estás midiendo sentido natural. No, hermanos, déjame decirte, la gracia es más grande que la vergüenza. La gracia es más grande que la deuda. La gracia es más grande que la escasez. La gracia es más grande que el pasado. Tú no conoces entonces la nueva creación. La nueva creación nos dio un nuevo destino. Por lo tanto, rehúsa medir con el estándar antiguo. Hasta que Cristo le abrió los ojos espirituales y ellos vieron. Cuando ellos vieron la nueva creación, ¿sabes qué dijeron? Regresaron de noche. Por eso que tú tienes que vivir tu vida según la nueva creación. No, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no te toco? Aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás aquí, Señor. Siempre buscando afuera lo que ya tenemos abundantemente adentro. Hermanos santos. Así que de manera que nosotros de aquí en adelante ya no tenemos, no seguimos el estándar de la carne. Y aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¡Ay, qué lindo haber caminado con Jesús, tocar a Jesús! No, hermanos santos, Dios no te llama a la nueva creación de esa manera. Es por los ojos de la fe, la nueva resurrección. De modo, therefore, ese versículo 17, recuerda esa palabra de modo, porque vamos a volver a ella. Es una conclusión de lo que está anteriormente dicho. Therefore, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Kainos ketesis, una creación. No está llegando a ser una nueva creación, sino que se afirma que ya lo es. Tú eres una nueva creación. ¿Quién se levanta aquí y dice, yo soy una nueva creación en Cristo? Amén, hermanos míos. Tú lo eres por la fe. Ya está en ti. Y no te muevas por los sentimientos. No dejes que los sentidos naturales gobiernen. Tus sentimientos gobiernen, tu pasado gobierne y tu bolsillo gobierne. Ese es el problema de la gente. Sigue midiendo con los sentidos. ¿Cómo mide la carne? A ver, hermanos míos. Por lo que tiene, por lo que logra, por lo que se esfuerza, la carne, los deseos, los pensamientos, la carne según el estándar de este mundo. Tú mides según tu estatura y tú mides según tu belleza, tú mides según tu título, tú mides según tu dinero y Dios dice, no, no me vea de esa manera. La nueva creación no mide en ese estándar. Hermanos santos. Verso 21, por favor. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Repitamos el verso 17, antes de entrar al 21, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Yo le preguntaba al Señor, ¿cuáles son las cosas viejas que pasaron? Porque yo las uso, es bueno preguntar. ¿Y cuáles son las nuevas que se hicieron? ¿Quieres saber, hermanos míos? La respuesta bíblica es, wow, qué tremendo, hermanos míos. ¿Realmente quieres saber? ¿Quieres información o quieres revelación? La revelación te transforma. La revelación te conecta. La revelación te da fe. La información te amanece. Te hace religioso. Te endurece. Hermanos míos, las cosas viejas pasaron. Bueno, vamos a ver cuáles son esas cosas viejas dentro de un rato. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, observe, cada vez que habla nueva creación, siempre está unida a reconciliación. Note el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, no proviene de ti. Todo, no un poquito. No 99.9 y luego tú das el 1%. No. Todo esto proviene de Dios, hermanos santos. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, van juntos la nueva creación y la reconciliación, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando alguien te diga, ¿cuál es tu ministerio? ¿Sabes cuál es el ministerio tuyo? De enseñar a la gente la nueva creación. Tú le muestras a la gente la nueva creación, déjame decirte, la gente es libre, libre. Comienza a andar en poder, hermanos santos. Verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo le dio otro nombre a justicia de Dios en él. ¿Y cuál es el nombre que le dio? Nueva creación. Cuando Pablo nos dice, tú y yo fuimos hechos justicia de Dios en Cristo, y lo decimos por la fe, otro nombre para eso apostólico es la nueva creación, hermano Santo. La nueva creación. Así que, amados, vivir según la nueva creación es vivir según la realidad invisible, pero real. Otra vez, es una realidad ámbito invisible, pero real. Y es espiritual. Y es la fuente de todo bien y de todo poder. Es la fuente de todo gozo, hermano santo. Es una fuente inagotable. Por eso que esta serie se llama La Bendición Ilimitada, extravagante, exuberante. Hermano santo. Donde no opera el temor, la escasez, la imposibilidad. No opera en eso, hermano santo. Cuando tú te conectas a la nueva creación, tú tienes poder sobre tu cuerpo para ordenarle. Hey, tú respondes. Tú respondes, hermanos santos. Y eso es importante. En la nueva creación no hay temor, no hay enfermedad, dolor. Escríbalo porque lo vamos a ver, hermanos santos. Estoy diciendo unas palabras. ¡Ay, qué palabras bonitas! Vamos a verlo en las escrituras. Otra vez, en la nueva creación no hay temor, enfermedad, dolor, lágrimas ni esclavitud, sino gozo, paz, justicia y plenitud. La nueva creación es un término para nuestra nueva cuenta. Es una chequera divina en blanco, donde tú firmas un cheque. Por ejemplo, yo estaba en Expo Cristiana, México. Y multitud de gente venía a nuestro kiosco, en el kiosco del instituto, para ser orada y también por curiosidad para ver los libros y un montón de cosas más, ¿no? Pero entre tanta gente, Giovanni y yo ministrábamos gente a como dé lugar. Y a cada gente yo firmaba un cheque en blanco. Y pasaba una señorita allí, toda triste, cabizbaja. Le llamó la atención. Llamé a Giovanita y la ministramos. Y le dije, mire, sin conocerla, sin saber su nombre, le dije, Dios te dice que tú vas a ir a la oficina central en Chicago. Tú vas a pertenecer al equipo del instituto. Dios, el Señor Gata, te va a llamar. Vas a estar meses allí y luego vas a viajar a las naciones con el Señor Gata. La muchacha me dice, ¿qué? En el nombre de Cristo, mi nueva creación lo declara sobre ti. Firmo ese cheque. Y ya. No volví a ver más a esa joven. Ella se fue llorando, nosotros gozosos. Profeticé una locura sobre ella. Sobre una muchacha que no conocía ni el nombre. Y que recién mis ojos habían visto. Pasaron meses, creo que un año y medio. Y tuve que llevar unos jóvenes al viaje del corazón. Y cuando me bajo de la van, adivine quién salta para abrazarme. Aquella joven. Pastor Lafori, aquí estoy en la oficina. Ahora el que creía era yo. ¿Puedes tú vivir en la nueva cuenta? ¿Cuántos cheques firmaste hoy, esta semana? ¿Cuántos cheques? Dios te da una chequera insondable, infinita de cheques. Y lo único que lo clarifica es la fe. En Cristo se nos dio una cuenta insondable. Cuando Dios se le apareció a Abraham, le dijo tres palabras. Primero, no temas. En esa chequera no hay temor. La gente está plagada de temor. ¿Y si me voy para Texas? ¿En qué trabajo? Ya está hablando la antigua naturaleza. Nota, ¿qué es lo que está hablando la naturaleza? El trabajo es mi seguridad. Cuando tú crees que tu trabajo es tu seguridad, tú estás en la carne. Tu seguridad es la nueva creación. Es tremendo, ¿no? Por lo tanto, tú firmas un cheque de tu nueva seguridad. Yo le decía a Giovanna, ¿cuánto quieres tú ganar en Texas? Y dice, Joel, como mínimo $20,000. $20,000 es para estar ahorcados. 20 mil podemos vivir, pero no podemos viajar ni hacer más nada. Es nada más para comer. Dios no me llamó para comer. Dios me llamó a viajar, a predicar el Evangelio a las naciones. ¿Sí, cuánto necesitamos? 60,000. Ok. Ese es el cheque que hay que firmar. ¿Cuál es tu sueldo? ¿Lo crees? Esa es la nueva creación. La nueva creación se te dio un cheque insondial, una chequera. Primero, donde no hay temor. Segundo, Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Bueno, uno tiene, ay, ¿quién me va a proteger? Dios es tu escudo. Dios le estaba dando una chequera en que Dios era su escudo. Y tercero, Dios se le aparece a Abraham y le dice, tu galardón no es pequeño, no es grande, es sobremanera grande. O sea que Dios recompensa entre, escúchame, escríbelo, entre más tú andas en fe, más recompensas tienes. Dios le encanta recompensar cuando tú andas en fe. Entonces, Dios le dio una chequera a Abraham de primero, no temor. Segundo, yo soy tu escudo. Tercero, sobremanera grande tu galardón. Dios es galardonador, dice Hebreos 11. Que los que se acercan a Él crean que Él existe, que Él es remunerador de los que se acercan por medio de la fe. Cada vez que tú crees en fe, hay una recompensa. Es increíble. A Dios le gusta recompensar cuando tú crees. Y ese es tu chequera insondable. Yo lo veo de esa manera. Es una nueva cuenta. Así que Dios nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Siempre pensamos según la cuenta vieja de condenación, de culpa, temor, escasez, miedo. Y Dios no quiere que tú manejes tu vida. Ya nosotros no conocemos según la carne. Tú no conoces según la carne. Si habéis sido resucitado, pon tu mira, pon tu afecto, maneja según el Espíritu. Conoce según el Espíritu. Así que la nueva creación no es una nueva manera de vivir, es una vida nueva. Es una vida nueva que Dios nos ha dado. Colosenses 1, 12 y 13 que leímos al comienzo de nuestra reunión, sería bueno repetirlo. Colosenses 1, 12 y 13 dice, con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre. Imagínense. Dando gracias al Padre que Dios me dio una cisterna de manantial y no una cisterna rota, en la cual no hay escasez, no hay temor. Y cuando tú hablas como herencia nueva, el universo se alinea y pone el, tú tienes que conectarte a tu nueva herencia, y como tu nueva herencia tú vas a hablar. Tu destino, tu matrimonio, tu vientre, tu hogar, si eres soltero, tu noviazgo. Esa es tu realidad, tu nueva creación. Y Dios nos está diciendo cómo ser próspero, cómo ser poderoso, cómo ser de bendición. Dios nos está diciendo, los santos. Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, hermano santo. Participa, participa. ¿Sabes qué? Esta semana participaste. Yo no sé si tú participaste, pero déjame decirte, mi esposa y yo participamos. Participamos. Leis ha estado con nosotros en Connecticut, Nueva York, un mes. Ha estado acá un mes. Y el lunes tuvimos una cita. Y como herencia nueva yo le hablé. Ella estaba delante de nosotros. Me senté, abrí la Biblia. Y hablé como herencia nueva. Al final de los 5 minutos ella dice, Dios me trajo aquí por esta cita. Dice, yo necesitaba esto. Dice, ya no soy igual. Y dice, soy libre. Por primera vez soy libre. Años de evangelio, años de estar en una iglesia con información, y me dice, soy libre. Luego la tuvimos que llevar a Connecticut, a dejarle recoger pastel, en el camino me decía, no paraba de hablar, dice, soy libre. Dice, yo necesitaba esto. ¿Ya firmaste un cheque? No es firmar por firmar o declarar por declarar. No es una regla, es espíritu. No es repetir un loro. Tú tienes que creer por revelación. Un hermano me dice, hermano Joel, yo creía que era justo por la mente. Dice, por primera vez me veo justo por revelación. Dice, soy justo. Y lloraba. Y es un hombre, lloraba conmigo. Llorando en la videoconferencia. Soy justo por revelación. Entonces, no tengas temor de firmar, de participar de la herencia. Y tú tienes una herencia y no quieres participar. Y la gran mayoría de cristianos no saben que la tienen. Y si lo reconocen, no saben participar. Y cada día viven sin herencia. Se levantan a pelear con los esposos, a pelear con los cónyuges, a pelear con la finanza, a esa vida miserable. Yo no quiero nada de la antigua herencia. Yo no quiero nada del antiguo Joel. Yo quiero la nueva herencia creada en Cristo. Y entre más Dios me está enseñando, busco, pongo mi afecto, froneo, miro. Quiero más vivir según lo que ya tengo. Ya lo tengo, quiero buscarlo. Amén, amados. Así que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Ya no estamos más en esta potestad de las tinieblas. Ya tú no operas según las potestades de las tinieblas, donde la gente está con temor, con amargura, con deudas, con enfermedades. Tú no operas en esos sistemas. Ya fuiste liberado de un reino. Escúchame, fuiste sacado de un reino del pecado al reino de la luz, de la gracia. Ya tú eres libre, totalmente. Giovanni y yo firmamos un cheque por la venta de la casa. Prepárese. En el nombre de Cristo Jesús, firmamos un cheque. Esta casa es vendida y todo obstáculo, todo impedimento sea traído a los pies de Jesús. ¿Qué cheques tienes que firmar esta semana? ¿Por qué vives como si no lo tuvieras? ¿Por qué vives en escasez? Cuando Dios te hizo partícipe. Señor, ya yo soy partícipe, ya yo soy apto de la herencia de los santos. ¿Participaste? Si no participaste, lo siento mucho, hermanos míos. Vamos a Apocalipsis. Con esto en mente, responderemos la pregunta. ¿Cuáles son las cosas que pasaron? ¿Qué cosas fueron hechas nuevas? Apocalipsis 21. El libro de Apocalipsis, tristemente, ha sido visto como el libro del futuro. Y no es tal cosa. Esto va a pasar en el futuro. Y no es tal cosa, hermanos míos. La gran mayoría de las cosas en el libro de Apocalipsis ya pasaron. Ya pasaron, totalmente. Apocalipsis 21, 2. Dice, y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Recuerda, tú y yo no somos de Agar, la Jerusalén actual. Es más, los hebreos hoy día actual hablan Jerusalén. In es plural. ¿Ok? Es el plural hebreo. Entonces, ellos no dicen Jerusalén es, como nosotros, que nuestro plural es ese. El plural hebreo es el in. ¿Ok? Como tumín, perfección es. ¿Ok? Jerusalén significa, para el hebreo, hay dos Jerusalén. La Jerusalén natural de la tierra, que es de Agar, y la Jerusalén de los cielos, que es según Sara. Estos son los dos pactos. Y tú eres de la Jerusalén libre. Tú eres de la Jerusalén según Sara. Tú eres hijo de la libre y por lo tanto heredero. Obviamente lo que vamos a leer va a pasar en su plenitud en el futuro. Obviamente caminaremos las calles de oro y mar de cristal y obviamente veremos a Dios cara a cara, pero ya tenemos esa herencia ahora. Esto que vamos a leer ya pasó. Todo ya pasó. Dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo le pregunto, ¿está Dios con nosotros? Esto ya se cumplió. ¿Ya está el tabernáculo de Dios con nosotros? No, hermano, este futuro allá. No, hermano santo. Dios mismo, dice, estará con ellos como su Dios. Esa es la nueva creación. La nueva creación es que Dios está contigo. La nueva creación es que el tabernáculo de Dios ya está contigo. Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. No se está refiriendo que voy a preparar una casa con mansión, con 3 baños en el cielo y 5 dormitorios y 20 cocinas. No se está refiriendo, es un lugar ahora de morar con Dios. Ahora Él mora con nosotros. Esa es la nueva creación, hermano santo. Otra vez, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la descripción de tu nueva naturaleza, de tu nueva creación. Dios está contigo, Dios mora en ti. El tabernáculo de Dios está en ti. Tremendo, hermano. Enjugará, subraya el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es la nueva creación. En la nueva creación, escúcheme, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor. Hermano Joel, entonces, ¿por qué lloro? ¿Por qué tengo dolor? ¿Por qué me duele esto? Porque andas en la antigua naturaleza. Hermanos míos, no habrá, dice, si Dios está conmigo, no puede haber Dios y llanto. Sí, lloro de alegría, pero no lloro, ay, Señor. Amén, amados míos. No hay llanto, no hay clamor, no hay dolor. Porque, escúcheme, porque las primeras cosas, nos dice, pasaron. Yo no sé, o Pablo se está contradiciendo con el Apocalipsis. Porque 2 Corintios me dice, las cosas viejas pasaron y aquí se repiten. Y la Biblia es una y Dios no se niega. Dice claramente, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Déjeme decirle, ¿eso es futuro? Hermanos, él dijo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, escúcheme, por eso yo leía pasado, pasado, porque aquí le iba a leer algo que aparentemente es futuro. Y Efesios y Colosenses, pasado nos dio vida, o sea, pasado nos sentó, pasado nos quitó todo lo anterior. Ya es un hecho, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Déjame decirte algo. ¿Qué es la verdad? Hermano, la verdad es lo que yo veo. Hermano Joel, lo que los sentidos me dicen. Déjame decirte, esa es una realidad, pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque es una realidad temporal. Por lo tanto, lo temporal no es la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dice, yo soy la verdad. La verdad es una persona y su obra. Por lo tanto, tú vas siendo guiado por la verdad. Él y él, lo que Él hizo. Esa es la verdad que gobierna tu vida. Entonces, esta otra realidad temporal, adherida aquí, no te dejes gobernar. Está allí. Y está siendo gobernado todo el mundo por esa realidad temporal. Pero tú no eres gobernado por esa realidad temporal. Tu verdad es Jesús y lo que Él hizo. porque eso es lo que permanece para siempre. Moisés nos los enseña viendo el invisible. Se sostuvo la palabra ahí, es bien fuerte, se sostuvo, desafió a Faraón. ¿Por qué? Porque veía las cosas invisibles, hermanos santos. Entonces, aunque son invisibles, son reales, son espirituales y son eternas. No la vemos con los sentidos naturales, la vemos con mi realidad de la fe interna. Y es lo que me gobierna, y eso, según yo creo se lea interna, yo la hablo y sucede. Vamos a ver unos ejemplos al final que te va a encantar, hermano santo. Y yo te voy a decir, yo te digo, hermano santo, esto es la introducción del mensaje. Esto es un mensajote. Reúneme a 300 pastores porque esto es lo que ellos necesitan recibir, vida de resurrección. Hermano santo. Muy bien, verso 5, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y escríbelas porque son fieles y verdaderas. Pero hermano, mira lo que escribimos. Lo temporal es lo que me está rayando el ojo. Lo temporal, las circunstancias, mis sentimientos, el cuerpo me está gobernando. Mi bolsillo me gobierna, mi miedo me gobierna. Y ese no es mi cheque. Abraham rehusó ser gobernado por esa realidad temporal y él fue gobernado por lo eterno, hermanos santos. Y me dijo, subraya la palabra, por favor, subrayela, hecho está. No es que va a ser. ¿Quién dijo eso a 2000 años antes? Jesús lo dijo en el Evangelio, dice, consumado es, desde el estai. Todo está terminado. Y dice, hecho está. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, aleluya, subrayelo, amado. Tú tienes que tener sed. Sed. Sed habla de satisfacción. Esto tiene que satisfacerte. Este debe ser tu riqueza. El que tuviere sed, yo le daré, escúcheme, gratuitamente de la fuente de la agua de la vida. Entonces, cuando tú lo crees, ya está hecho. Hermano, eso es en el futuro. Entonces, ¿para qué dice hecho está? ¿Y para qué hace esa invitación de tener sed? Tengo sed, pero cuando Cristo venga en el 3500, porque Él me dijo ya cuándo va a venir, el día exacto, escríbalo, agosto 15, a las 5 de la tarde, 3556, Cristo viene, hermanos santos. Entonces, desde aquí, desde el 2013 hasta el 3500, tengo que tener sed. ¡Qué desesperación, cierto, hermano mío! ¡Qué horrible pensar un Dios que nos dice, el que tuviere sed, venga! Hermano mío, esto no está hablando de un futuro. Es una realidad que nos gobierna ahora. Ahora, permítame hacer esas preguntas. ¿Está Dios mismo con nosotros hoy? ¿Mora Dios con nosotros? ¿Está el tabernáculo de Dios con nosotros? ¿Somos su pueblo? ¿Han pasado estas cosas ya o van a pasar? No, ya pasaron. Él está con nosotros. El secreto de José, Dios estaba con él. El secreto nuestro, Dios está contigo. Le dijo una jovencita, escribe esto en tu cabecera, por favor. Dios está contigo. Allá en Ecuador, pastor, ya lo tengo en mi cabecera. Dios está conmigo. No, hermanos míos, ya somos el pueblo de Dios, ya somos el tabernáculo de Dios. Estas son las cosas nuevas. Obviamente que tendremos estas cosas en su plenitud en el futuro, pero ya somos una nueva creación y ya Dios mora en nosotros, hermanos santos. Oí una gran voz que decía, el tabernáculo de Dios con nosotros. Dios mismo estará con ellos. Así que, no leamos todo esto como si fuese a pasar en el futuro. Sí, un día caminaremos las calles de oro y un día veremos a Dios cara a cara. Pero esta porción nos está diciendo lo que ocurrió en 2 Corintios 5:17. Que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Este pasaje nos afirma que sucedió. ¿Qué sucedió cuando fuimos hechos una nueva creación? Nos dice, nos describe. Así que veamos qué cosas pasaron según la porción de Apocalipsis. Y qué cosas fueron hechas nuevas. Estas son las cosas que pasaron. Dios ha enjugado nuestras lágrimas. No tenemos que tener dolor. Ay, hermano, pero me duele, me quitaron $5. Y aquel muchacho me prometió una luna y me dio hiel. ¿Sabes por qué? Porque no nos conectamos donde está la nueva creación. En la nueva creación, Dios enjugó nuestras lágrimas. Conocimos una joven que se moría por un pedazo de carne. Giovanna le decía, ¿y por este pedazo de carne te mueres tú? Es un pedazo de carne. Mira el pedazo de carne. Y míralo ahora. Mira el cambio. Mira el cambio. ¿Por un pedazo de carne uno se muere? Uno se muere por un pedazo de carne. Y dice, ¿y tú te mueres por ese muchacho? Y dice, wow. Y la muchacha estaba enferma. Dios la sanó, la libró y le dijo al muchacho, ya yo no me muero por ti. Me puedes dejar, pues, ya soy libre. Era sana. Dios enjugó toda lágrima en la nueva creación. Entonces, uno tiene que dejarse sanar. Cuando uno busca, ¿sabe? Algo pasa en nosotros, ese dolor se quita. Es libre uno. Uno es libre totalmente. En conocer personas que no conocieron ni a sus papás, ni a sus mamás, y eran tan libres. Totalmente sanado. Dios enjugó sus lágrimas en la nueva creación. Pero uno rehúsa tener ese contacto, esa nueva creación. Dios ha enjugado nuestras lágrimas. Ya no hay muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Estas son las cosas viejas que pasaron: dolor, sufrimiento, llanto, separación, todo debido a la maldición, condenación y culpa del pecado. Y hoy día rehusamos operar en el nuevo ámbito, en el nuevo parámetro, hermano santo. Todo va a ser que la nueva creación es nuevo, y por la fe me apropio de esa poderosa realidad. Por la fe, hoy apropiate. Rehúsa vivir en llanto, rehúsa vivir en lágrimas, rehúsa vivir en clamor, rehúsa vivir en lo viejo. Y comienza a vivir en lo nuevo. Es que Dios está con nosotros. ¿Qué más nuevo que eso, hermanos santos? Su tabernáculo está con nosotros. Si esto es cierto, hermano Joel, ¿por qué no vemos? ¿Por qué vemos tantos creyentes sufriendo, llorando, con tanto dolor? Porque cada uno de estos creyentes todavía andan en la conciencia vieja, en los parámetros viejos. Todavía están buscando no lo nuevo, sino lo viejo. Cuando somos gobernados según la vieja tendencia, todavía vamos a experimentar las viejas consecuencias. Hermano santo. Todo ya fue hecho, dice Jesucristo en Juan 19, consumado es. Todo fue terminado. Con una sola ofrenda nos hizo perfecto. Vamos a ver 5 pasos. 5 pasos rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer para caminar según la nueva creación? La pregunta que resalta entonces, ¿cómo ando en mi nueva creación? Primer paso es relación. Relación, hermano santo. Cada día tenemos valor si estamos unidos a Jesús. Escríbelo. Cada día tenemos valor si estamos con Jesús. Según el orden del tabernáculo, yo paso de bronce a plata y de plata a oro. Entre más me acerco a Jesús, más cobro yo valor. Del patio al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo, de bronce, plata, oro. Entre más me acerco a Dios, más valor tomo. Entre más me alejo de Dios, más va disminuyendo mi valor. Por lo tanto, ando en la nueva creación cuando yo tengo relación, hermano santo, con Jesús. Gálatas 6, 15 y 16, por favor. Nuestra vida está escondida en Cristo. Busca a Cristo y encuentras tu vida. Cristo es la llave de tu nueva creación. Gálatas 6:15-16 dice, Gálatas 6:15, les voy a dar tiempo para que lo encuentren. Gálatas 6:15-16 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Busca a Cristo y tiene la nueva creación. Si te circuncidas, solo vale para el cuerpo higiénico, nada más. No tiene valor alguno. Ninguna ley tiene valor alguno sino la nueva creación. Hermanos santos, y en la nueva creación, ahora sí tú vas a honrar a padre y madre, pero en la nueva creación. En la nueva creación tú vas a guardar el valor de tu matrimonio. Y así sucesivamente. Verso 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, escúcheme, paz y misericordia a ellos, al Israel de Dios. Cuando tú andas conforme a la nueva creación, tienes dos cosas, paz y misericordia. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Así que la primera es relación. Entre más buscas a Jesús, la vida nueva depende de Jesús. Uno tiene que tener relación con Jesús, dependencia de Jesús. Tú no te puedes escapar de eso, hermanos santos. Entre más te conectas a Jesús, más fluyes en tu nueva vida, hermanos santos. Así que de nuestra unión con Jesús es que fluye nuestra nueva vida, nuestro mayor valor. Entre más ando con Jesús, más mi valor va creciendo. Por eso que el primer punto es relación, hermanos, depender de Jesús. Segundo punto, rápidamente. No consideres las cosas viejas. ¡Qué tremendo este versículo! No considere las cosas viejas. Vamos por favor a Isaías 43:18-19. Isaías 43:18-19. Este segundo punto dice: no consideres las cosas viejas. Isaías 43:18-19 nos dice. Les voy a dar tiempo para que lo encuentre, por favor, es sumamente importante. Isaías 43:18-19, hermanos santos. 43:18-19 dice, subrayé la palabra acordéis, no os acordéis. La palabra hebrea ahí es sacar, que significa marcar. Imagínense, marcar, sacar significa marcar para que sea reconocido, considerar, conmemorar, conservar, hacer una crónica, hacer una memoria. Isaías dice, no hagas una marca, no hagas un memorial, no hagas sacar, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. La palabra traigas a la memoria, no habites en los eventos pasados. Y me dice, no habites, y la gente habita en los eventos pasados. Y la gente está marcada en el 2003, agosto 8, 3 minutos y 5 segundos me pasó esto, está marcado. Y cada vez que se levanta marcado, tiene un memorial. Y Isaías nos dice, no hagas memorial y no habites en las cosas. Recuerda el endemoniado gadareno, se repite 3 veces en Marcos 5, vivía en ¿dónde? En los sepulcros. Marcos 5:2, sepulcro. Marcos 5:3, sepulcro. Marcos 5:5, sepulcro. 3 veces. ¡Qué redundancia! ¿Por qué? Porque la palabra sepulcro significa hacer un memorial de recordatorio. Aquel hombre era endemoniado porque tenía un recordatorio continuo del dolor. Yo creo que escucharon esa prédica del Ecuador. Si no la escuchó, búsquela, porque lo expliqué extendidamente. Amén. Esta semana voy a poner las prédicas que dimos en Ecuador en MP3, en audio. Son 15 prédicas nuevas. Ahí van a estar. Así que no os acordéis, no hagas marca, no hagas memorial, no habites en esas cosas antiguas. Y dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Quiere decir, márcate, haz un memorial de lo nuevo, habita entre lo nuevo, pon un afecto entre lo nuevo. Yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Y mira lo que dice lo nuevo, ¿estás listo? Lo nuevo, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué es lo nuevo? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que la Biblia es lo mismo. Isaías, Pablo y Juan en el Apocalipsis estaban de acuerdo en qué era lo viejo y qué era lo nuevo. E Isaías nos dice, no considere las cosas viejas, no hagas un memorial. Y uno, ¿cómo está envenenado? ¿Ve la gente envenenada? Tienen las tripas amargadas, las tripas están enredadas, dobladas, que no pueden ni hacer su digestión. ¿Por qué? Porque está, pero amargado las tripas por dentro, come y la comida se le enreda. ¿Por qué? De la amargura, el memorial que tienen. Se acuestan con el memorial, se levantan, habitan entre el dolor. Tienen un sepulcro, tienen una tumba. Es más, cargan la tumba. Aquí fui marcado y van cargando con la tumba, la tumba, la tumba. Y van a una reunión con la tumba. Y van a una casa con la tumba. Y van a un negocio con la tumba. Y van a comprar con la tumba. Dios dice, no, ya pasó, en la cruz fue enterrado. Ahora hazte un nuevo memorial. Ahora hazte una nueva habitación. Habla como nuevo, piensa como nuevo, decláralo. Otra vez, no es positivismo, es fe. El cristiano no es positivista, porque su positivismo viene de la fuente del alma, pero la fe viene del espíritu. La fe es ver algo que es real, invisible pero real. Hermanos santos, por lo tanto, eso es lo que yo declaro esta semana. Dios ha hecho ríos, ríos en la soledad. Dios ha abierto camino en el desierto. Ya toda marca antigua por la sangre de Jesús y el poder de resurrección, no tengo marca antigua sobre mí. Yo rehúso ser marcado nuevamente. Tú rehúsas andar en caos. Tú rehúsas andar en amargura, en escasez. Y toda marca que tenga, trae a la cruz. Porque ahí tiene que ser enterrada. Ojo, él te recuerda cuando te marcaron esto. Gracias por recordarme. Ahora vamos a llevarla donde tiene que estar. Llévala a la cruz. Porque en la cruz todo memorial se queda, toda tumba se queda. Tú no andas entre sepulcros. Dios no es Dios de muertos. Tú eres una vida nueva. Y como nueva creación, háblale a tu cuerpo. Te voy a dar el testimonio al final. Creo que mejor lo doy ahorita. Buenos míos, me llamó una dama. Dice, mi hijo nació autista. Dice, no, su hijo no nació autista, su hijo lo hicieron autista. Ningún niño nace autista. Los niños lo hacen autista. ¿Cómo? Con las vacunas. Cuando le ponen mercurio y cuando le ponen acetalmeído, que es el líquido del anticongelante, lo ponen esa inyección, el sistema de inmune y el sistema nervioso del niño no lo resiste. Y lo vuelven autista. Por eso que tenemos una plaga autismo que no había antes, 30 años atrás. La palabra autismo no existía antes. Pero hoy, entre más vacunas, más autismo sale. De cada 5 niños nacidos, uno es autista. Es una plaga. Otra vez, de cada 5, uno es autista. Y a todos le pusieron las vacunas. Un niño recién nacido no está enfermo. ¿Por qué tiene que tener esas porquerías? Me dice, mi hijo nació autista. No, se lo hicieron autista. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no está de acuerdo conmigo, yo no la puedo ayudar. Usted tiene que ser, para ser libre, usted tiene que hablar la verdad. Dice, wow, no lo había visto. Sí, vaya al doctor este y mire este libro, que no es cristiano. Va, búsquelo para que usted sepa bien. Bueno, se puso de acuerdo, está bien. Si me puede ayudar, sí. Le hablé de la nueva creación. Le dije, todos los días, usted hable, soy nueva creación. Otra vez, me estoy adelantando al final, estoy dejando la fresa para el final, pero ustedes me picaron, es culpa de ustedes. Y entonces le dije a esta dama: usted va a declarar, yo soy la nueva creación. Y una vez que declare su identidad, ahora usted tiene el poder para hablar. Escúchelo. Una vez que usted declare su identidad, solamente tiene el poder para hablar. Usted no tiene poder para hablar si no habla su identidad primero. Dice: yo voy a hacer así. Luego le dice al niño: tú vienes en la mente de Cristo. Tú vienes en la mente de Cristo. Y todos los días, úngalo. Estoy hablando por teléfono. Yo no conocí a esta dama en persona. Por teléfono. Muy bien. Todos los días hago así. Para hacer la historia corta, el niño comenzó a desarrollarse, a desarrollarse, a desarrollarse, a desarrollarse, a desarrollarse. Y cuando le llevó al examen del primer grado, lo pusieron al tercer grado. Tercer grado, cuando le entró en el primer grado. Tú no tienes ideas el poder sobrenatural que está en ti. Tú no tienes idea el poder de resurrección que opera, ya está en ti. Y no sabes cómo. Yo te estoy enseñando 5 pasos y yo oro que tú los tomes. Porque esta es tu vida. Me llama otra dama, esta sí es de México, de pronto de Texas, era del instituto. Me dice: mi esposo era dentista, es dentista y se fue con la secretaria. Lleva 3 meses, me mandó la carta de divorcio ya. ¿Qué hago? Esto pasó hace como 2 años atrás, les dije lo mismo. Se tome su nueva creación, hable, y ahora usted confiese unidad con su matrimonio. Hable la nueva creación, no haga memoriales, no hable pasado, declare la vida. Eso es todo lo que tiene que hacer. Su identidad y luego libera el poder. Y así fue. Me llama después, me dice, le dije yo. 3 meses más tarde me dice: mi esposo cambió, mi esposo llegó, nos reunimos, todo transformado. No hay nada que tú no resuelvas con la nueva creación. No hay nada que no puedas resolver sin la nueva creación. Es poder de resurrección. Y está esperando en ti. Está escondido en ti. Tú tienes poder sobre tu cuerpo. Ordena a tu cuerpo. Tu cuerpo va a responder. Ordena lo que ya tienes. Tu mente, la inteligencia, ordena las finanzas, ordena tu matrimonio. Tu destino está en tu boca. Ya está en ti. Y por eso que Pablo en Efesios 1, del 16 al 18, dice: yo oro que tus ojos sean alumbrados para que sepas lo que ya tienes. No lo que vas a tener, lo que ya tienes. Los ojos de tu entendimiento sean alumbrados. Imagínese, ya está en ti. Así que el primer punto es relación, busca a Cristo. El segundo punto: no hagas memoriales. O sí, haz memoriales, pero memoriales nuevos, hermano mío. Memoriales nuevos. Amén. ¿Por qué seguimos experimentando las cosas viejas? Porque aún las consideramos y aún las traemos a nuestra memoria. Porque aún tenemos marcas y aún habitamos entre tumbas, hermanos santos. ¿Qué es lo nuevo según la profecía de Isaías? Que Dios abriría caminos en el desierto y ríos en la soledad. Nada de esto debe ser un conocimiento mental, sino una revelación del Espíritu. Esto nuevo es el ámbito en el cual debemos vivir. Tú tienes que vivir en camino abierto y en ríos y manantiales. Esa es la profecía y tú lo crees. Cada palabra de Dios es espíritu y es vida y tú la crees, la liberas. Cuando tú crees, yo ando en una nueva vida y tengo caminos abiertos y tengo ríos y manantiales, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Eso es exactamente lo que está ocurriendo en tu vida. Yo le digo humildemente de corazón, por creer la nueva creación, no tengo lugar para tantos viajes misioneros. Ahorita mismo yo no estuviera aquí. Cuba, Chile, Salvador y un montón de cosas más. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Tan solo por creer. Cuando tengas dolor en tu cuerpo, no lo consideres ni permita que determine tu vida ni gobierne tu destino, sino que más bien declara: gracias a Dios que soy una nueva creación, y la nueva creación en mí absorbe todo dolor y renueva mi cuerpo todavía mortal. El que mora en mí renueva mi cuerpo por su espíritu. Ordena que tu cuerpo se sujete. Ordena que tu cuerpo responda. Cuando vengan las presiones y tensiones y caos, resístelos y rehúsa aceptarlos. No permitas que te haga una marca ni que te gobiernas. No los consideres. Más bien declara: gracias a Dios que soy una nueva creación. Y Dios ha abierto camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando veo un caos y una dificultad, Dios abrió camino y Dios abrió manantiales. Ay, no tengo salida. ¿Cómo voy a hacer? Cuando Dios abrió caminos. Cuando te sientas triste, solo, despreciado, abandonado, rehúsa ser gobernado por estos sentimientos viejos. Más bien declara: gracias a Dios que soy una nueva creación y Dios está conmigo. Él mora en mí, su tabernáculo está en medio de mí. Tú activas esa palabra y vas a experimentar su presencia. Tú no vas a tener sentimientos de soledad ni escasez, hermano mío. No dejes que las cosas viejas determinen tu vida. No las consideres, no hagas un memorial de ellas, no habites entre ellas. Comienza a vivir según tu nueva creación, donde no existe inseguridad, racismo, mezquindad, escasez, dolor, dudas o tiniebla. No dejes que esta persona hable mal de mí, esa persona no me quiere, esa persona no me estima, y yo tengo en contra a esa persona. Esa es la nueva naturaleza. Lo siento mucho, estás deteniendo el río. Se están cerrando los caminos. Cuando uno tiene algo, resentimiento contra alguien, y está en tinieblas, ¿sabes qué está? Volviendo al desierto, volviendo a la sequedad, volviendo a la soledad. Y eso es exactamente lo que pasa. Tú no quieres vivir entre sequedales ni desiertos. Tú quieres estar en ríos de manantiales y caminos abiertos. Tú quieres caminos abiertos. ¿Sabes que la gente te pida, por favor, venga acá? No, por favor, venga acá. No, por favor, venga acá. Y dice: wow, cuántos caminos abiertos. Cuando tú andas en la nueva creación. Amén, amados. Porque aceptamos las cosas viejas, ellas continúan y permanecen. Si aceptas escasez y pobreza, eso permanece. Si aceptas enfermedades y dolencia, eso permanece. Si aceptas temor y cobardía, eso permanece. No aceptes vivir según los parámetros de la vieja vida. Toma cada día de lo nuevo, comenzando por creer que ya eres nuevo. En la mañana, ya soy una nueva creación. Toda la vida de Cristo está en mí. El tamaño de la vida resucitada de Jesús ya está en mí. Este día es un día de ríos, es un día de caminos abiertos. Manos míos. Y eso es exactamente lo que va a suceder. En todo sentido, amados hermanos. Firma el cheque nuevo de ese día. No vivas ese día en escasez. Tercero, hermano santo. Renueva el espíritu de tu mente. Si el dos rehúsa vivir en el pasado, el tercero decide vivir en lo nuevo. Renueva el espíritu de tu mente. Efesios 4, Pablo nos da las instrucciones tan claras, hermano santo. Efesios 4, 23 y 24, pero antes de leer el 23 y 24 hay que leer el contexto. ¿Qué les parece? El énfasis es Efesios 4, 23 y 24. Pero vamos a leer desde el 17, por favor. Pablo nos dice: renueva el espíritu de tu mente. Efesios 4:17. Me quiero detener, por favor, presta atención a lo que voy a decir. El libro de Efesios son 6 capítulos. Los primeros 3 fueron escritos en pasado. Los últimos 3 fueron escritos en presente. Si vives en el pasado, puedes vivir el presente. Efesios 1, 2 y 3, ya fuimos. Ya se nos dio vida. Ya fuimos aceptados. ya fuimos amados, ya estamos sentados al lado de Él. Ese es Efesios 1, 2 y 3. Los tres capítulos son escritos en el pasado. Describe la nueva creación. Ahora, en base de eso, tú puedes leer Efesios 4. En base a lo que ya tienes, ahora sí, ahora Pablo dice, ahora yo les requiero, mira lo que dice Pablo, yo les requiero que anden en la nueva vida. Y mira Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero del Señor, es una palabra apostólica. Pablo nos requiere como apóstoles que ya no andéis como los otros gentiles. Hermanos míos, yo les requiero a ustedes, ya no anden como los que andan entre tumbas, como los otros gentiles que andan en una mente vana, una mente hueca, teniendo el entendimiento entenebrecido. La gente está entenebrecida. Que el 666, que la marca, que es la gelatina, que Obama va a ser un underground, que Obama hizo esto, que va a quitar el aceite, que mejor me voy al campo de la cruz para esconderme. Y un montón de tonterías, que la gente tiene un entendimiento entenebrecido. ¿Comprendo lo que estoy diciendo, hermanos míos? ¿Por qué? Y Pablo dice, nos requiere, si nos requiere, porque ahí está la posibilidad que andemos igual que los gentiles. ¿Cuántos cristianos no disfrutan la nueva creación y andan con los memoriales de tumbas? Y Pablo dice, yo te requiero, no andes con la vanidad de tu mente. Y dice, ajenos, verso 18, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Así que es importante, metamorfeos, renovar mi mente espiritual. Necesito renovar mi mente espiritual. Por favor, hermanos míos. Hay una ignorancia en la gente por la dureza de sus corazones. Verso 21. Si en la verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, perdón, conforme a la verdad que está en Jesús. Escúchame, tú has sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. No hay otra verdad. Si es que tú fuiste enseñado conforme la verdad que está en Jesús, mira lo que dice el verso 23, renueva en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que Dios está haciendo hoy día, renovando tu mente. Vestidos del nuevo hombre, o sea, vístete externamente lo que ya eres. Tú no te vistes para ser, te vistes porque ya eres. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La nueva creación fue creada en la justicia y santidad de la verdad de Jesús, en la verdad de Jesús. Las cosas temporales no es la verdad, hermanos santos. Es muy cierto que nuestro cuerpo muestra estos síntomas, y es muy cierto que nuestro pasado fue las cosas que nos esclavizaban, pero la nueva creación es una realidad superior. Esa es la verdad que nos gobierna, hermanos santos. Todos los hechos son temporales, mas la verdad es eterna. Las cosas que uno ve son temporales. Esta casa, por muy linda que sea, es temporal. Ese carro es temporal. Esta belleza griega que usted me ve ahorita mismo, qué lindo que me veo, es temporal. Amén, amados míos. ¿Por qué se ríen? ¿Acaso no me creen, hermanos míos? Es tremendo, ¿cierto, hermanos míos? ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Dice aquí, despójate del viejo hombre. ¿Cómo tú te despojas? ¿Sabes qué? Me voy a despojar del viejo hombre. Voy a resistir despojarme. Ahí nos dice cómo. Renovando la mente. Nos dice Pablo claramente, no es nada que tú tienes que sufrir. Alguien me dijo, ¿por qué es tan difícil vivir en la vida espiritual? Porque no se enseñó enseñada. Una vez que le expliqué, dice, wow, qué fácil. Honestamente, senté una hora con esta dama y dice, wow, qué fácil, hermano Joel. Esto es lo que tienen que ser enseñados todos los pastores. Muy bien. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Al renovar el espíritu de nuestra mente. A llenarnos según la verdad que está en Jesús. Llena tu mente de la verdad según Jesús. ¿Quién es Jesús y su obra? y observemos que no es una renovación intelectual, sino espiritual. Piensa de ti mismo como la nueva creación. Por ejemplo, dice, yo no puedo estar enfermo porque soy una nueva creación. Yo no puedo estar derrotado, deprimido, acobardado, tímido, amedrentado, porque soy una nueva creación. Yo no puedo estar escaso, pobre y en deudas porque soy una nueva creación. Yo puedo ministrar con poder y unción porque soy una nueva creación. Yo no puedo estar viejo y acabado porque soy una nueva creación. ¿Comprende la realidad? Ese es poderoso. Por ejemplo, mi papá murió de esta enfermedad, mi madre murió de esta otra enfermedad, pero eso no me ocurrirá a mí porque soy una nueva creación. Hermano Santo, el linaje de mi padre y de mi madre murió en la cruz. Yo soy una nueva creación. Yo tengo un nuevo linaje creado según Cristo en justicia y santidad de la verdad. Hermano Santo, ¿cómo quitamos o nos despojamos del comportamiento y valores viejos? ¿Cómo? Hermanos míos, no por esfuerzo, luchas, ayunos, ni por encerrarnos o golpearnos, hermanos santos, sino por considerar y hacer un memorial y habitar en las cosas nuevas. Enfocarnos en las cosas nuevas. Tú rehusas vivir en la cosa vieja y renueva tu mente. Soy una nueva mujer, soy un nuevo hombre, soy un hombre creado según Dios. Así que Pablo nos dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Renuévate en el espíritu de tu mente, hermano santo. Permíteme leer algo que recién no escribí esta mañana y no lo había escrito en las notas. Para poderse mover en el poder sobrenatural del reino, necesitamos renovar nuestro entendimiento. Solo una mente redimida es que nos podemos mover de acuerdo a la perspectiva de Dios. Así que cuando Cristo se transfiguró, recuerda cuando Cristo se transfiguró ante los discípulos, la palabra allí es metamorfeos. Se cambió, se transformó. Y Romanos 12 usa la misma palabra. Dice, renuévate en tu entendimiento, metamorfosis, no te conformes a este mundo, sino renueva tu mente. La misma palabra que usó en Jesús se usa para nosotros. Cambia tu mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Metamorfo significa cambiar de forma, transfigurarse, experimentar un cambio. Jesús reflejó la realidad del mundo venidero. Cuando Él se transformó, Él reflejó lo que nosotros vamos a hacer por la eternidad. Vamos a ser hermosos, brillantes, increíblemente bellos, sanos, poderosos. Pero eso ya está en nosotros. Hermanos míos, a medida que renovamos nuestro entendimiento de acuerdo a la verdad según Jesús, vamos a reflejar esa nueva creación. La mente renovada es la herramienta esencial. Otra vez, la mente renovada es la herramienta esencial que necesitamos para andar en la nueva realidad. Necesitamos esa renovación. Por eso que cada domingo es una renovación, renovación, renovación. Una mente renovada se alinea a la realidad espiritual. Comienzas tú a pensar según la nueva realidad y a hablar según esa nueva realidad, hermanos santos. Amén, amados míos. Número 4, son 5. Este es el número 4, hermanos santos. 4. No conozcas según la carne, sino según el Espíritu. Recuerda 2 Corintios 5, 16. Pablo dice que ya no conocemos según la carne. 2 Corintios 5, 16 dice, no conozcas según la carne, sino según el Espíritu. Muchos cristianos citan 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero casi nadie cita el 16. Y el 16 es tan importante. El 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos. 2 Corintios 5, 16. Otra vez repito, todo mundo cita 2 Corintios 5 y 7, que es el más famoso, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero casi nadie se detiene y mira el versículo anterior. Porque la palabra de modo es therefore, significa mira lo que está atrás, es una conclusión. Therefore es una conclusión de lo que vino previamente. Si dice therefore, what is therefore? ¿Qué hay there? ¿Comprende, hermanos míos? ¿De modo que? ¿Qué es lo que dice previamente? Tengo que observar lo que dice previamente. Pablo nos está diciendo, de manera que nosotros a nadie de aquí en adelante conocemos según la carne. Quiere decir, tú rehusas dirigirte según los parámetros de la carne. Y los parámetros de la carne es la sabiduría de este mundo, hermanos santos. Cuando tú conoces según la carne, tú condenas, tú juzgas, haces acepción de personas, estás inseguro, eres gobernado por los sentidos naturales. Conocer las personas según la carne se refiere a vivir según la vieja creación. Y cuando tú lo haces, escúchame, detienes el dinero, detienes las oportunidades, se cierran las puertas, andas en sequedad, andas en desierto. Y tú rehusas acercarte a la persona de esa manera. Lo siento, no puedes. La palabra de modo en inglés, therefore, del versículo 17, es en base de lo que se dijo el versículo 16. Es decir, no consideraremos ni nos relacionamos con las personas según los antiguos parámetros de la carne, sino según el Espíritu, porque somos una nueva creación. Así que aunque nosotros, nuestros sentidos naturales y sentimientos nos digan que somos una naturaleza vieja, enfermándonos y con canas y un montón de cosas, no, tú no te gobiernas de esa manera, tú no hablas de esa manera. Estaba escuchando un mensaje de estos pastores, un pastor Kenny Hagin, ya está viejito, tiene 90 y tantos años y predica con poder. Dios mío, yo digo, wow, eso sí que es poder. Y él dice, yo rehusé enfermarme. Dice, no cuerpo, yo te prohíbo enfermarte. Y más de 70 años sin enfermarse. 70 años sin... Le prohibió el cuerpo enfermarse. Dice, no te doy permiso, obedéceme. Jesús. Esa es la nueva creación. Y nosotros le damos permiso. Enfermedad, aquí estoy. ¿Sabes cómo vimos nosotros? Le quitamos las flechas al diablo. Y nosotros mismos las tiramos contra nuestros cónyuges, contra nuestros parientes, contra nuestros hijos. Nosotros mismos le quitamos las flechas al diablo. Vivimos maldiciéndonos. Dios no quiere esa vida. Dios no quiere que tú, la nueva creación no tiene flechas, ni le quitas la flecha al diablo. Detienes la bendición de Dios, hermanos míos. Así que renuévate en tu mente, por favor. Página 11, aquí puse, aquí, déjame leerte esto. La presencia de la nueva creación significa que un nuevo estándar de unidad reemplaza el estándar antiguo. El estándar antiguo de racismo. Ay, que tú eres medio oscurito. Ya no es tal cosa. Ay, que tú eres así, que tú no tienes un papá que es doctorado. Lo siento mucho. Si tu papá no es doctorado, tú no te casas con mi hija, porque tú no vienes de alta alcurnia. Créame, en Latinoamérica eso es lo que gobierna. La clase social en la iglesia. Esa es la antigua naturaleza. Y detiene el favor de Dios. Si eso fuera cierto, Ruth, la moabita, no hubiese sido gloriosa. Si eso fuese sido cierto, Esther no hubiese sido poderosa. Oh, hermano, tenemos que andar en la gracia, hermanos santos. Por eso es importante, piensa de ti mismo como la nueva creación. Ya no puedes estar enfermo, ya no puedes andar de esa manera, hermanos santos. Alabado sea Dios, hermanos míos. La realidad de la vieja creación es división, odio, como Caín contra Abel, rivalidades, temores, hermanos santos. Los hermanos de Corintio juzgaban a Pablo con estándares mundanos, porque Pablo era pequeño, Pablo era más pequeño que Giovanna. según la historia, Pablo era 4.6 y era narizón. Tenía naricita así como pico del oro. Entonces Pablo era, Pablo significa pequeño, recuerda. La palabra Pablo es pequeño, Pablo era un enanito. Entonces la iglesia corintió, y este enanito que me viene a hablarnos a nosotros, juzgaban según la carne. Déjame decirte, yo me he topado con unas personas que la apariencia no dice mucho, pero el corazón, wow. Esta mujer viuda, mamá soltera, que se cree con un sueldito, Giovanita y yo fuimos al Ecuador por una madre soltera con sueldo tan bajo y no dio la mejor atención. Y personas con dos sueldos no nos pueden dar ni un McDonald's. No juzgues según la carne, porque te equivocas. Rehúsa. Jesús dice, Isaías 50 dice, no apagará el pábilo miante. ¿Sabes que una persona está herida? Le caemos encima. Lo apagamos. Está casi dolido. Y nosotros lo apagamos enseguida. Y no solo lo apagamos, lo pisoteamos. Dice que Él no apagará el pábilo miante. Rehúsa andar en estándares mundanos. Tú te asombrarás de las personas que menos tú crees dignas a tus ojos, son las que Dios más está llamando con poder. Tremendo, ¿no? Y número 5. Y con esto terminamos. Declara tu identidad primero. Dejé la fresa para el final. Declara tu identidad primero antes de liberar el poder. Otra vez, declara tu identidad primero antes de liberar el poder. Delante de cualquier situación o problema, siempre primero declara tu identidad. Soy justo, soy perfecto, soy amado, soy una nueva creación. Tengo delante de mí ríos, manantiales abiertos y caminos abiertos. Esa es tu identidad. El tabernáculo de Dios está conmigo. ¿Cuál es tu identidad? Dios está conmigo. Dios mora en mí. Esa es tu identidad. Ante cualquier situación, declara tu identidad primero y luego da la palabra de poder. No ores, da la palabra de poder. No ores, libera tu poder. Otra vez, libera quien tú eres, hermano santo. Nuestro Señor Jesucristo nos demostró este principio, hermano santo. ¿Recuerda Lázaro cuando Lázaro estaba muerto? ¿Qué es peor que la muerte? Ni el autismo es peor que la muerte, ni el cáncer es peor que la muerte. Ya después de la muerte no hay más. La muerte es lo peor de lo peor. Y no tan solo lo peor, 4 días de muerto morido. 4 días. O sea, ya no hay más. ¿Qué es lo que hace Jesús? Mira lo que dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Primero Jesús declaró su identidad y luego ordenó: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Me encanta la película de esa, Jesús de Nazaret. Lázaro, come forth. Me encanta la película, esa parte nunca se me olvida. Observemos algo muy especial en Jesús. Antes de manifestar el poder de quien Él era, siempre habló primero como el yo soy. Jesús siempre dijo, yo soy. ¿Crees tú? ¿Tu yo soy? Jesús siempre declaró su yo soy. Por ejemplo, el peor escenario posible, delante de la tumba de Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días, antes de resucitarlo, Él dijo primero, yo soy la resurrección y la vida. Jesús no dijo, yo espero que tengas la esperanza de resucitar a Lázaro. ¿Puedes venir o no, Lazarito? Vamos a orar, a hacer una vigilia. No, Él primero declaró quién era para que el poder se manifestara. Él declaró que era la resurrección y la vida antes de resucitar a Lázaro. Primero declara tu identidad. Yo no había visto eso antes. ¿Lo habías visto tú antes? Recién hace 3 días. Hermanos míos. De la misma manera que tenemos que llegar a ese lugar en nuestro espíritu en el cual estamos seguros que somos una nueva creación. No somos una nueva creación por repetir varias veces, sino por la renovación del espíritu. Declara quién tú eres. Delante de la casa, declara tu identidad. Delante del examen, declara tu identidad. Y después que lo declaras, entonces da la palabra de poder. Amén, amados míos. Wow. Pablo nos dice, según de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Según de Corintios 4:18. Las cosas que no se ven son eternas. Tremendo, ¿no? Nosotros miramos las cosas que no se ven. ¿Dónde está Hugo Chávez? Ya no se ve. Ya. Se fue. Tanta cosa, tanta bravuconería. Se acabó. Este otro que se está en North Korea, con toda su prepotencia, sus misiles, tampoco se ve. Tú tienes que ver quién gobierna. No ese señor. Él no gobierna nada. ¿Quién está en control? Y como ese bravucón, se le han levantado millones y millones de bravucones antes y ya no están. Y uno ve al que no se ve, porque se permanece, hermano santo. Las cosas de la vieja creación se pueden ver, percibir por los sentidos naturales, pero no son. Y las cosas de la nueva creación son invisibles, no se perciben por los sentidos naturales, pero son. Hermanos míos, pero son, hermanos míos. Veamos otro ejemplo de Jesús, por favor, acompáñenme en Juan capítulo 9. Estoy casi para terminar. No puedo decir que paguen la comida porque Giovanna se fue. Giovanna se fue a recoger gente, así que... Sí. Amén. Amén. Así es. Amén, hermanos míos. Otra vez, Juan capítulo 9, verso 1. Estamos todos listos porque aquí hay una tremenda revelación. Yo quiero que usted lo vea, por favor. Recuerda, para Lázaro, Jesús nos dijo: yo soy el buen pastor. ¿Qué necesitaba Lázaro? ¿Y qué declaró Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Así que Jesús no dijo: yo soy la vida abundante, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Jesús le dijo a Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Conéctate a la nueva creación. El yo soy de Jesús que necesita en ese momento. ¿Quién es el yo soy de Jesús en esa situación? Si estás enfermo, no busques a Jesús, es el dinero. Porque no es lo que tienes que declarar. ¿Comprende, hermanos míos? Si es problemas matrimoniales, tú no digas: Jesús es la gran provisión de comida. No, porque no es lo que tú necesitas. Conéctate a la nueva creación en ti, en esa área de Jesús que se necesita. Hermanos míos, vamos a verlo aquí de nuevo, por favor. Yo no lo había visto antes, pero esta es la primera vez que lo veo y yo, wow, ya quiero irme al Ecuador, o a Perú, o a Chile, lo que sea, para ministrar de esta manera. Es tremendo, hermanos santos. Veamos otro ejemplo de la vida de Jesús. En Juan capítulo 1, al pasar Jesús, vio un hombre ciego desde el vientre. Ciego desde el vientre. Tremendo. No había visto nunca la luz. Y le preguntaron a los discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Qué pregunta? Yo siempre digo, ¿qué pregunta más absurda? Obviamente, si pecó sus padres, puede que le haya afectado. Pero ¿cómo pudo pecar si no había nacido? ¿Cómo había pecado si no había nacido? El único pecado era por imputación de Adán, pero no se le está hablando aquí. ¿Pecó este en el vientre? ¿Le hizo un daño a la mamá en la barriga para que naciera ciego? O sea, los discípulos, dile al que está a tu lado, hay esperanza para ti. Aileen, dile a James, hay esperanza para ti. Esto eran los discípulos, eran los míos. ¡Ay, Dios mío! Tenemos esperanza, hermano. Yo esa pregunta, ¿cómo pudo? ¿Qué pregunta tan absurda, no? Amén, amado. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, escúchame, Jesús dice, luz soy del mundo. ¿Qué necesitaba el ciego? ¿Y qué es lo que declara Jesús? Yo soy la luz del mundo. Siempre declara tu identidad, tu nueva naturaleza, antes de liberar el poder. Tú te reúnes con tu esposa y ora de esa manera, déjame decirte, nunca falla, nunca falla. Sobre tus hijos, nunca falla. Declara tu identidad, Malinda. Declara en su identidad primero la nueva creación y luego envíen la palabra de poder. Observe el verso 6. ¿Está listo? Subraya la palabra. Dicho esto. Mira el énfasis. Dicho esto. Cuando había dicho estas palabras, dice otra versión. ¿Qué fue lo que había dicho? Yo soy la luz del mundo. Escupió en tierra, hizo lodo, y untó en los ojos, y dijo, ve, lávate. Y regresó viendo. ¿Ves, hermano? Aquí Jesús no confesó que era la resurrección y la vida, porque no era lo que necesitaba aquel hombre ciego. Tampoco declaró que él era el pan de vida o el buen pastor. Más bien Jesús declaró que él era la luz del mundo, porque esto era lo que el hombre necesitaba. Nos damos cuenta que la nueva creación es lo que el mundo necesita. Tú tienes que declarar tu nueva creación, porque es lo que la gente necesita. Amén. Antes que el hombre fuese sanado, antes que viese, Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. Antes que Lázaro hubiese resucitado, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y después dio la palabra de poder. Recuerda al principio, ser y hablar. Ser y hablar. Terminamos. Isaías 45, por favor, búsquelo, subráyelo, por favor, márquelo. Terminamos. Isaías 45, verso 24 y 25. Con esto terminamos, hermanos santos. ¡Aleluya, hermanos santos! ¿Cuántos han comido hoy día, hermanos santos? Hemos recibido revelación de Dios. Isaías 45, verso 24 y 25. Y se dirá de mí. Pon entre paréntesis, confiésalo. Y se dirá de mí. Otra versión dice, y yo diré. Otra versión dice, yo confesaré. En inglés dice, surely shall one say. Nota lo que dice, y se dirá a mí. Pónganse en paréntesis, por favor, confiésalo. Y luego dice, ciertamente, subraya la palabra porque hay certidumbre. Ciertamente, en Jehová está la justicia y en él está la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen y serán avergonzados. Verso 25. En Jehová será justificado y se gloriará toda la descendencia de Israel. Otra versión dice, y toda la simiente de Israel será justificada y recibirá gloria. Qué tremendo, ¿no? En King James es bien interesante. Estamos en Cristo, por lo tanto tenemos justicia y fortaleza. ¿Qué pasa cuando lo confiesas? Dice, esto se dirá ciertamente. ¿Sabes qué pasa? A este los hombres vendrán. Dice, a él vendrán. ¿Quién es el que va a venir? La gente. Cuando tú eres nueva naturaleza, la gente va a venir. Por eso es que la gente viene de Machala, viene de Santa Isabel, viene de Chordelec, viene de Sixi, viene de esto, viene del otro, viene, la gente viene de tantos lugares. Cuando tú declaras ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, la gente vendrá. Continuamos. A estos vendrán, porque tenemos el favor, la gente vendrá por la solución de sus problemas. Porque tiene favor y vida, la gente vendrá a ti, hermanos. El que declare que en Cristo tiene justicia y fortaleza, la gente vendrá a él. Y no tan solo, hermanos míos, vendrá la gente, sino que la gente enojada, la gente enardecida, serán avergonzadas. Aún los enardecidos y enojados, dice, serán avergonzados. Cuando tú andas en la nueva naturaleza, no tienes que defenderte. Aún aquellos que están enojados te van a llamar, ¿puede usted venir? Van a rogarte, ¿puede usted venir? Y yo lo estoy viendo una y otra vez y otra vez y otra vez. Y dice, en Jehová será justificado la simiente. Dice, se gloriará. O sea, se te dará gloria. No tan solo tenemos justicia, sino que también tenemos gloria. Reposa sobre nosotros todo el peso del bien de Dios. Esa es la nueva creación. Dios espera que declaremos. Dios espera que declaremos ciertamente en el Señor. O sea, no hay dudas. No hay dudas. No hay incertidumbres. Dios espera que tú declares, ciertamente soy una nueva creación. Ciertamente Dios ha abierto ríos, Dios ha abierto caminos. ¿Lo crees, hermanos míos? Oh, hermano, yo, si lo crees, confiésalo sobre tu boca. Padre, te adoramos, te bendecimos por tu palabra. Te alabamos, Señor. Ciertamente, Padre, en Jehová está la justicia. En Jehová está la fuerza, está la fortaleza, Señor. Ciertamente, Padre, tú has abierto ríos, manantiales de agua. Tú has abierto camino en el desierto, bendito Padre. Ciertamente las cosas viejas pasaron, se acabaron las lágrimas, el clamor, el dolor, el llanto, la escasez, la pobreza, la condenación, la culpa. Padre Santo, tú has hecho todo nuevo. El tabernáculo de Dios está con nosotros. Dios mora en nosotros. Dios está con nosotros. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Esa es nuestra nueva creación. Ciertamente estamos sentados a su diestra. Ciertamente nos ha dado las riquezas abundantes de su gracia. Ciertamente Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y nosotros participamos y participamos. Esa es nuestra herencia. Oh Padre, ya no operamos en temor. Ya no operamos en los parámetros de la carne, de inseguridad. No tenemos marcas ni memoriales de sepulturas, de tumbas, sino que habitamos en lo nuevo. Cristo es la llave de nuestra vida. Tenemos una obra terminada, una nueva creación. Ciertamente, bendito Dios, y lo confesamos con nuestra boca. Gracias, porque somos nueva creación. Y en esa nueva creación escribimos los cheques en blancos por medio de la fe, de un destino poderoso, de ricos en buenas obras, de viajes misioneros a toda Latinoamérica, inclusive Europa y África. Oh Padre Santo, ciertamente tendremos un ministerio que impactará naciones y levantará miles y miles de pastores a la generación benjamita, bendito Padre. Ciertamente compraremos terrenos y terrenos, y ciertamente liberamos los fondos, las finanzas, la provisión para comprar todos esos terrenos y edificios y equipos y entrenamientos, Señor amado. Ciertamente miles de pastores se levantarán entrenados en la nueva creación. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que creemos y confesamos. Bendigo tu palabra en cada corazón. Gracias, bendito Dios, porque somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos santos. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre.